Hola, buen día, Javier. Buen día a la audiencia. Mis respetos para ustedes en el estudio y para ella.
Y después ahora hablamos con José Antonio Galeano y le voy a decir también a él que ellos siempre fueron los mejores. No, que siento que le traiciono a los grupos, porque siempre que le escucho, escucho alguna versión de algún grupo y que me guste, digo que son los mejores, José Antonio.
Bueno, pero eso está bien. Entonces todo el mundo mantiene su ego alto, que es lo importante, ¿verdad?
Pero hay que reconocer que en los últimos años, qué grandes interpretaciones de la música paraguaya tenemos, José Antonio.
Sin duda ha habido un crecimiento enorme. En muchos sentidos, y efectivamente esto que estamos escuchando, lo que escuchábamos antes y lo que cuando se me cortó la primera vez y escuchamos también ahora, es verdaderamente notable, ¿no? Los muchachos de generación es un hecho muy interesante.
Claro, porque yo por ejemplo le escucho a don Rigoberto Arévalo y cuánta nostalgia te da escuchar todas sus interpretaciones. O escuchas aquellas polcas Yajeó, por ejemplo, José Antonio, y uno ama la música paraguaya y la polca y hasta las guaraníes. Y escuchas las nuevas interpretaciones, toda esta generación de jóvenes que hacen sus propios arreglos y decís, ¡qué fantásticos músicos! O sea, todos son buenos últimamente, ese es el problema.
Así mismo es, entonces está bien lo que hace Javier de decirle a cada quien de que es el mejor. Porque verdaderamente están palmo a palmo disputando la presea en lo más alto.
Bueno, así que aquí en La Unión vamos a seguir escuchando música paraguaya. José Antonio Galeano, desde el Mecanismo de Prevención de la Tortura, ¿qué comenzaron a analizar, a debatir entre los agentes que integran esta instancia constitucional, obviamente, sobre lo que ocurrió ayer en Tacumbú?
Bueno, la primera sensación es de sentirse verdaderamente abrumados por una cantidad de contingencias ocurridas en un corto tiempo. Contingencias que, por otra parte, no son extrañas, sobre todo considerando la situación al interior de nuestras cárceles y la emergencia de algunos elementos que distorsionan completamente cualquier acción al interior de ellas. Cuando digo la situación que coyunturalmente se presta a este tipo de cuestiones, hablo del hacinamiento tan grande del que siempre hablamos, de la cantidad de presos sin condena, de la corrupción nuestra de cada día que ha permeado el sistema penitenciario, de la falta de insumos básicos elementales, la indignidad general, la falta de agua, la falta de higiene. O sea, no, ya no entremos a hacer una letanía de lo que ya sabemos. Pero a ello se suma, en el último tiempo, la emergencia del crimen organizado, y esto hace que tengamos que tener una mirada mucho más inteligente, mucho más profunda, y me atrevo a decir mucho más científica, Javier, en torno a cómo abordar un fenómeno que es nuevo. O sea, el derecho penal siempre se ha caracterizado por enroscarnos nuevos tipos de crímenes y nuevos tipos de delitos permanentemente. Hace 50 años el tráfico de órganos no existía o existía mínimamente. Cuando emergió con fuerza, tuvo que ser penalizado. Hace 20 años no existían organizaciones del crimen organizado con base carcelaria. Hoy existen y están en nuestras cárceles, y nosotros tenemos que empezar a mirar profundamente. No digo cómo pactar con ellas, porque con el crimen no se pacta, sino cómo hacerle frente desde una posición que sea firme, repito, científica, y que nos permita arribar a resultados satisfactorios.
Uh-huh. El mecanismo de prevención viene recopilando datos, y encuentro, por ejemplo, que 392 muertes se dieron en el sistema penitenciario en unos 7 años aproximadamente. José Antonio, ¿qué pasó ahí? ¿Cuáles son los elementos de la exposición a la muerte de estos internos?
Bueno, ese es un trabajo que se llama Muerte bajo custodia, que es una investigación del mecanismo liderado por Dante Leguizamón, que abarca desde el año 2013, cuando se abre el mecanismo, hasta el 2020, que fue el año de la pandemia, el año pasado. Esa cantidad de muertes tienen que ver con la responsabilidad del Estado como garante de derechos de las personas que bajo su guarda y custodia están privadas de su libertad. Entonces lo que nosotros hicimos fue, en esa investigación, determinar primero el número y segundo agrupar la responsabilidad del Estado en seis subcategorías, digamos, que abarcan, por ejemplo, la falta de debida asistencia médica, las muertes por inacción de los guardias penitenciarios, o sea, una serie de categorías que tienen que ver con por qué ocurrieron esas muertes, y uno llega a la conclusión de que cuando existen otras muertes como las de ayer, que son tan lamentables, tan dolorosas, tan trágicas, particularmente trágicas, definitivamente uno dice, bueno, hay que empezar a indagar desde la investigación, desde la toma de decisiones en base a certezas que nos enrostran, por ejemplo, ese estudio del cual vos estás hablando, Javier, con mucha propiedad.
Uh-huh. A ver, ¿qué hacemos, José Antonio, cuando la ministra Pérez tiene un criterio ayer? Ella temprano denunció que sí había un plan de fuga, entonces trasladaron a uno de los, a Orlando, Efrén Benítez, que consideran que sí es un peligroso infractor de la ley, y que esto motivó un poco el levantamiento de los internos. Esa atribución de trasladar cuando hay un elemento que sí puede ser razón de conflicto o fuga en este escenario, ¿cómo ven ustedes decisiones como esa, José Antonio?
Nosotros nos oponemos frontalmente a los traslados denominados administrativos, que tienen que ver, Javier, con sanciones disciplinarias a personas que crean problemas al interior de nuestras penitenciarías.
¿Están de acuerdo con eso, con esos traslados administrativos?
No estamos de acuerdo. Buen punto. No estamos de acuerdo porque producen un alejamiento familiar, producen la falta de visitas, que es lo único prácticamente que une a la persona privada de libertad con el mundo exterior. Hay un alejamiento del lugar donde está radicada su causa. Hay un alejamiento de su defensa técnica, sea un abogado defensor de la defensa pública o privado. Vale decir, se produce un desarraigo enorme que se suma a la situación de privación de libertad, que de por sí no es precisamente muy agradable. Entonces, si nosotros lo que tenemos que tratar de preservar es la dignidad de personas que tienen, quienes están privadas de su libertad, definitivamente no podemos estar de acuerdo con esos tratados administrativos. Cuando los traslados tienen, justificación, cuando interviene, como marca la ley, un juez que lo ordena. Y ese es uno de los problemas serios con los traslados administrativos que se hacen sin el trámite de la intervención judicial. Y esa es una situación a todas luces complicada. Yo no estoy diciendo que no haya estado bien ordenado o no haya estado bien pensado el traslado de la persona que finalmente determinó el motín de la mañana, que estalló después con otras aristas y desde otras perspectivas y desde 10 puntas de miradas distintas, si querés, dentro de una coyuntura lamentable en la tarde y nos llevó hasta la noche. Definitivamente estamos hablando de una situación que en términos objetivos no da para más. Entonces, no es el traslado nomás, no es el proyecto de fuga nomás, no es la falta de colchones nomás, no es el hacinamiento nomás, sino que es todo un fenómeno que se produce al interior de una cárcel como la de Tagumbú, la más importante del sistema penitenciario paraguayo, definitivamente, y emblemática, ¿verdad? Yo escuchaba a algunos cronistas ayer en la tarde decir, pero aquí en todo el barrio se sienten los gases lacrimógenos, ¿verdad? Ese tipo de cosas son verdaderamente nos muestran una situación verdaderamente insostenible a estas alturas.
¿Y las muertes que se registraron ayer, José Antonio?
Bueno, y las muertes que se registraron ayer, si como se ha sabido, hay de las seis personas fallecidas, que una vida humana es mucha, seis son muchas más, definitivamente tres están decapitadas, como se ha dicho. Entonces estamos hablando de modelos de ajusticiamiento del crimen organizado, y hay que mirar por ese lado.
Sí, justo decía Cecilia Pérez que se consideran fuertemente que aprovechan el motín para tomar justicia por manos propias, cobrarse ajustes de cuentas. Y a ver, esto y en todas las penitenciarías del mundo, no es con ánimo de justificar, José Antonio, las diferencias entre los internos existen.
Ah, no, pero eso es definitivo, y más todavía cuando hay como una suerte de corriente religiosa, de clánica, de logia casi, entre los integrantes de estos grupos de crimen organizado, ¿verdad? Pues sabes que hay bautismos en el PCC, hay ceremonias en la Clan Rotela, o sea, es verdaderamente un tema a explorar con los muy buenos expertos que tenemos en nuestro país en materia de criminología y de política de criminal, que alguna vez tenemos que sentarlos, por lo menos a escucharlos, para ver si nos arrojan alguna línea de acción que no sea tan simplista como buscar la causa del motín del 16 de febrero de 2021 en Tacumbo. Ahí, en lo que pasó ayer, es multicausal, es mucho más complejo, es mucho más, digamos, más duro que el simple hecho de quedarnos tranquilos y aquietar nuestra conciencia diciendo, ah, sí, era por el traslado de Orlando, ¿verdad? No. Hay demasiados otros factores que deben ser explorados, y que tenemos que sentarnos a hablar en serio, como decimos en el Paraguay, acerca de esto, para empezar a darle solución. Tenemos que hablar con el Poder Judicial, tenemos que hablar con el Ministerio de Justicia, tenemos que hablar con el Ministerio de la Defensa Pública, tenemos que hablar con el Ministerio Público, tenemos que hablar con todos los actores intervinientes en el sistema penitenciario, de manera a que podamos verdaderamente ver algo de luz al final del túnel.
Uh-huh. José Antonio, ¿ustedes cómo ven como mecanismo este hecho en que dentro de una penitenciaría todos estén juntos? A ver, para entender el criterio y cómo debe ser en realidad, ¿los procesados deben estar en un sector, los condenados en otro, dentro de los condenados por tipificación del hecho punible? ¿Eso debe existir en una penitenciaría o no se ajusta a las normativas?
El Código de Ejecución Penal es muy claro en muchas cuestiones que no se cumplen, que son de las normativas y no se cumplen, y una de ellas es esta diferenciación de la que estás hablando, que definitivamente, seguramente nos puede ahorrar muchísimos inconvenientes a futuro. El problema sigue siendo, mi querido Javier y audiencia, es que si vos tenés de la población penal de Tacumbú una tercera parte o casi una tres quintas partes, dos quintas partes de pasilleros, tenés un problema, porque esas personas están todas juntas en un espacio dedicado o destinado a la recreación, el tinglado y la cancha. Y que, sin embargo, al no existir lugar, tienen que tenderse sobre el duro suelo todos los días, sin colchón, sin manta, sin nada, a esperar que llegue el día siguiente.
Sí, tiene que esa todavía sigue siendo una medida no corregida por parte del Ministerio de Justicia, entonces.
Definitivamente, no solamente esa, sino que hay muchas cuestiones. Y aquí no es cuestión de crucificar al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia del año 2021 es el heredero de una situación de indignidad que viene de muy lejos, de muy lejos. Ya que hablábamos de música, yo recuerdo haber ido a cantar con Sembrador a la cárcel de Tacumbú en el año 1982, y ya era una situación de indignidad impresionante. Estoy hablando de casi 40 años atrás. Y entonces, pero lo que pasa es que mientras le culpemos al pasado, no podemos avizorar un futuro mejor. Entonces lo que pasa es que tenemos que sentarnos en el presente para aprender del pasado y proyectar el futuro sobre cuestiones infinitamente más profundas que el simple pensamiento de buscar los más culpables aquí o allá, ¿verdad?
¿Cómo fue eso en el 82? Me imagino lo que habrá sido llevar música a un penal en plena dictadura.
Sí, era la llamada pasada de la solidaridad de ABC Colón. Y nos invitaron con Sembrador a cantar. Yo recuerdo, y es una anécdota muy linda, por lo menos para nosotros, que se nos acercó una chica que recién empezaba a cantar y nos dijo, yo puedo cantar con ustedes porque estoy sola y tengo mucho miedo. Yo en realidad soy bailarina, pero ahora empecé a cantar y quiero estar, ¿no? Se subió, era Lisa Dorado. Y ahí conocimos a Lisa, que era una chiquilina de 18 años.
Bailarina ya era Lisa.
Ella era bailarina. Digamos, su primera formación es de bailarina en el arte. Después nomás descubrió que tenía una preciosa voz.
Sí. En aquel tiempo, ¿y qué tipo de música interpretaron en el penal, José Antonio?
Recuerdo que cantamos el Canto de Esperanza. Imagínate, esa es la parte en que quiero vivir. Cantamos. Sembrador nunca se apeó de lo que consideraba que era lo que tenía que hacer. Por eso posiblemente no pudo ser festivalero, por ejemplo, ¿verdad? Porque no es que despreciemos las grandes canciones del cancionero popular paraguayo, sino que definitivamente considerábamos que teníamos que centrar las cosas de nuestro tiempo y las cosas de Latinoamérica que tenían que ver con un testimonio que había que dejar de ese mismo tiempo que nos tocaba vivir. No estamos en contra de quien hacía folclore tradicional de ninguna manera, sí estamos en contra del furaje que le de ese que iba a adular a Stroessner todos los 3 de noviembre, sí, y jamás nos prestamos. Y pues, podemos decirlo con absoluta seguridad de que esto es así. Fíjate vos qué loca esta nota, mi querido Javier, que estuvimos hablando de lo más brutal de la realidad paraguaya, posiblemente que sea un sistema penitenciario, y estamos regalando en la música, que es quizás la más excelsa de las artes.
¿Hoy se lleva música a los penales, José Antonio?
No, vos sabés que el año pasado yo tenía un proyecto para el año pasado que se llamaba Arte, Liberarte, en realidad Liberarte, jugando el tema de libertad a través de las artes, pensando, ¿sabés en qué? En el primer verso del Vapenciero, del Nabucco de Verdi. Cuando dice, Vapenciero, sulla liberate, o sea, vuela el pensamiento sobre las alas doradas. Lo único que tenemos para volar los presos, decían los esclavos israelíes en ese momento, es el pensamiento. Entonces, basado en esa figura tan hermosa, yo tenía un proyecto de llevar arte a las cárceles, pero así fuertemente, y vino la pandemia. Pero ya habrá tiempo, y si no estoy en el mecanismo, cuando sea el tiempo de poder entrar libremente a las cárceles, voy a procurar lograr llevar adelante este proyecto, que incluía a grandes artistas del video, a grandes artistas del teatro, a grandes artistas de la música. Vale decir, llevar un proyecto que verdaderamente dignifique a las personas.
Deberíamos unir un poco de esfuerzo y ver qué podemos hacer desde la Unión 800 AM para que cuando suene la música en los penales también se sepa un poco más de la historia de quienes escuchan esas canciones, José Antonio, y que la ciudadanía pueda entender que quienes habitan un penal tienen derecho también a mejores opciones de o mejorar sus condiciones de vida.
Hay una frase, mi querido Javier, en esto que nos pusimos casi filosóficos ambos, con las disculpas a la audiencia, de Luis Arán, que yo repito mucho. Él sostiene que quien de día toca un violín, de noche no rompe una vidriera. Y eso es así. Entonces, cuando entendamos como sociedad la importancia del arte, como decías muy bien, las personas que están en una cárcel son personas, tienen dignidad y tienen derechos. Y definitivamente hay que, hacer valer esa condición de personas que esas mismas personas privadas de libertad tienen.
Hablemos, José Antonio. Aquí desde la Unión estamos listos para apoyar este tipo de proyectos y participar activamente sobre todo.
Te tomo la palabra, querido amigo, y estoy a las órdenes de ustedes siempre y mis respetos de siempre a la audiencia.
José Antonio Galeano, del Mecanismo de Prevención de la Tortura.